Un solo momento cambió la vida de una comunidad para siempre. Lo que comenzó como una mañana tranquila en una escuela secundaria se transformó en una escena que nadie olvidará. Vamos a recorrer los eventos que dejaron cicatrices profundas, desde el primer disparo hasta la intervención policial que selló el destino de un joven. Cada detalle, cada paso, nos revelará cómo se desató el caos y las preguntas que quedaron sin respuesta. Número 1. El tiroteo en la escuela Apalachee. La mañana del 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, situada en Winder, Georgia, parecía una jornada escolar más, con estudiantes llegando a clases y profesores preparando las lecciones del día. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando Colt Gray, un joven de 14 años, irrumpió armado en los pasillos del edificio. Con una expresión fría y calculadora, sacó un rifle estilo AR y comenzó a disparar sin distinción. Los primeros disparos resonaron en los pasillos, desatando el pánico absoluto. Los alumnos, que hasta ese momento estaban concentrados en sus clases, entraron en un estado de terror y confusión. Muchos de ellos se escondieron bajo sus escritorios, mientras otros corrían hacia los baños para protegerse. Las puertas de las aulas se cerraron rápidamente en un intento por frenar el avance del joven tirador, mientras los profesores trataban de mantener la calma entre los estudiantes. Colt disparó al azar, sin ningún objetivo claro, matando a dos estudiantes y a dos maestros. El caos se apoderó de la escuela, donde los gritos y el sonido de los disparos fueron la banda sonora de esos minutos fatídicos. La policía local recibió la primera llamada de emergencia a las 10:20 de la mañana, momento en el que los agentes de seguridad ya se dirigían a toda prisa hacia el lugar del incidente. Lo más impactante de la situación no fue solo la violencia que desató Colt, sino la frialdad con la que ejecutó sus acciones. Con apenas 14 años, ya portaba un arma tan letal y parecía completamente ajeno al caos que estaba creando. La comunidad se conmocionó al enterarse de que uno de los suyos, un estudiante de secundaria, había sido capaz de perpetrar tal atrocidad. El ataque no solo afectó a los directamente involucrados, sino también a la comunidad escolar en su conjunto. Los padres de los estudiantes que sobrevivieron recibieron mensajes angustiantes de sus hijos, que informaban de lo que estaba ocurriendo dentro de las paredes de la escuela. Mientras tanto, los medios de comunicación llegaron al lugar, reportando los hechos minuto a minuto, ampliando el impacto de la tragedia. Número 2. El caos en la escuela. Lo que comenzó como un día escolar normal en la escuela secundaria Apalachee se convirtió en una pesadilla en cuestión de minutos. A las 10:20 de la mañana, justo después de que Colt Gray abriera fuego en los pasillos de la escuela, todo se transformó en un caos total. Los estudiantes que hasta ese momento estaban concentrados en sus clases comenzaron a correr desesperadamente, buscando refugio en cualquier rincón disponible. Los gritos de terror y el sonido ensordecedor de los disparos llenaron los pasillos, haciendo que el ambiente se volviera completamente caótico. Dentro de las aulas, los maestros actuaron con rapidez. Algunos intentaron cerrar las puertas y asegurar a sus estudiantes dentro, mientras otros se agacharon junto a los alumnos, brindando palabras de calma en medio del pánico. Las luces de la escuela parpadearon en algunos momentos debido al pánico generalizado, mientras algunos estudiantes más valientes enviaban mensajes de texto a sus familiares para pedir ayuda o informar lo que estaba sucediendo. Los celulares vibraban sin parar, ya que muchos padres, angustiados, intentaban contactar con sus hijos para asegurarse de que estaban a salvo. El pasillo donde Colt había comenzado su ataque rápidamente se vació, y aquellos que no lograron salir a tiempo se escondieron en cualquier lugar que pudieran encontrar. Muchos estudiantes corrieron a los baños y se atrincheraron allí, esperando que los disparos se detuvieran. A pesar de que el ataque solo duró unos minutos, para quienes estaban atrapados dentro del edificio, aquellos minutos parecieron interminables. Algunos estudiantes lograron escapar por las puertas traseras, mientras que otros permanecieron escondidos bajo escritorios, temblando de miedo mientras oían los disparos y las sirenas de la policía en la distancia. El caos no solo afectó a los estudiantes y maestros. En las oficinas administrativas de la escuela, los empleados intentaban desesperadamente contactar a las fuerzas de seguridad, coordinando con la policía local que se apresuraba a llegar al lugar del incidente. Al mismo tiempo, los altavoces de la escuela emitían advertencias a los estudiantes para que se mantuvieran en sus lugares, pero para muchos, el pánico era demasiado fuerte como para obedecer. La confusión y el miedo hicieron que algunos estudiantes corrieran sin saber realmente a dónde dirigirse, mientras otros trataban de encontrar a sus amigos en medio de la multitud aterrorizada. Los dos agentes de seguridad escolar fueron los primeros en llegar al lugar de los disparos. Al escuchar los informes iniciales sobre el ataque, ambos se apresuraron a dirigirse hacia el área donde Colt estaba causando estragos. Aunque las autoridades llegaron rápidamente, los momentos que pasaron entre el primer disparo y la llegada de la policía parecieron una eternidad para los que estaban dentro de la escuela, viviendo el horror de un ataque que cambiaría sus vidas para siempre. Número 3. El arresto de Colt Gray. El momento en que Colt Gray se rindió fue tan inesperado como el inicio del tiroteo. Después de desatar el caos y el terror en los pasillos de la escuela, Colt fue confrontado por uno de los agentes de seguridad que había logrado llegar al lugar de los disparos. A pesar de estar armado y haber causado tanto daño, el joven de 14 años no ofreció resistencia alguna. De hecho, lo que más sorprendió a las autoridades fue la frialdad con la que Colt dejó caer su arma y levantó las manos en señal de rendición. El enfrentamiento entre Colt y el oficial ocurrió en uno de los pasillos principales de la escuela. Los estudiantes que se encontraban escondidos en las aulas o en los baños podían escuchar los pasos de la policía acercándose, pero el silencio repentino después del caos inicial generaba aún más tensión. Nadie sabía con certeza lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando Colt finalmente fue arrestado, el alivio comenzó a llegar, aunque mezclado con el horror de lo que ya había sucedido. Lo que llamó la atención de los investigadores, además de la forma en que Colt se entregó sin resistencia, fue su actitud. Durante su detención, Colt mostró una completa falta de emoción. No lloraba, no parecía asustado ni alterado por lo que había hecho. Esta actitud desconcertó tanto a los oficiales como a los psicólogos que luego lo evaluarían. Muchos de ellos se preguntaban qué podía estar pasando por la mente de un joven de 14 años que acababa de cometer un acto tan violento, pero que parecía completamente ajeno a la gravedad de sus acciones. Después de su arresto, Colt fue llevado bajo custodia policial, donde comenzó un proceso largo de investigación. Las primeras preguntas que surgieron fueron sobre el acceso al arma y si alguien más estaba involucrado en el ataque. Sin embargo, las respuestas iniciales indicaron que Colt había actuado solo, lo que profundizó aún más el misterio de su comportamiento. ¿Cómo había logrado un joven de 14 años acceso a un arma tan peligrosa? ¿Qué lo había llevado a realizar un ataque de tal magnitud en un lugar destinado a la educación y el cuidado de los estudiantes? Los investigadores comenzaron a profundizar en la vida de Colt, buscando pistas sobre su estado mental, sus relaciones familiares y su vida escolar. Las entrevistas con sus compañeros de clase y maestros revelaron que, aunque Colt no era el estudiante más sociable, tampoco había mostrado signos evidentes de que pudiera cometer un acto tan violento. Su frialdad y desconexión emocional al ser arrestado fue uno de los puntos que más inquietaron a quienes estuvieron presentes durante su detención, lo que llevó a los expertos a examinar con mayor detalle los antecedentes familiares y psicológicos del joven. Número 4. Antecedentes familiares de Colt Gray. Mientras las autoridades continuaban investigando las causas que llevaron a Colt Gray a cometer el ataque, comenzaron a salir a la luz detalles sobre su vida familiar que ayudaron a pintar un cuadro más claro de su situación personal. Colt había crecido en un hogar marcado por la inestabilidad emocional y la falta de apoyo constante. Los problemas familiares, combinados con la ausencia de una figura paterna fuerte, dejaron a Colt lidiando con sentimientos de abandono y soledad desde una edad temprana. A lo largo de su infancia, Colt vivió en un entorno que no le proporcionaba la seguridad emocional que necesitaba. La relación con su padre, Colin Gray, era compleja. Aunque Colin estaba presente físicamente, la relación entre ellos carecía de una conexión emocional real. Según personas cercanas a la familia, Colin había tenido problemas personales y financieros durante años, lo que generó tensiones en el hogar. Estas dificultades afectaron directamente a Colt, quien comenzó a mostrar signos de aislamiento emocional. A medida que Colt crecía, también aumentaba su fascinación por las armas de fuego. Aunque en muchas comunidades rurales de Estados Unidos es común que los padres enseñen a sus hijos a cazar y a manejar armas desde una edad temprana, el caso de Colt era diferente. Según los informes, Colt comenzó a mostrar un interés inusualmente intenso por las armas, un interés que no fue adecuadamente supervisado. En un momento dado, Colin decidió regalarle a su hijo el arma que más tarde utilizaría en el ataque. Para Colin, esto no era más que un regalo inocente, algo que formaba parte de las tradiciones familiares relacionadas con la caza y la recreación al aire libre. Sin embargo, lo que Colin no sabía era que su hijo estaba luchando con una serie de problemas internos que eventualmente lo llevarían a cometer el trágico ataque. Colt no tenía un sistema de apoyo emocional adecuado, ni en casa ni en la escuela. Los maestros que lo conocían informaron que Colt era un estudiante solitario que a menudo parecía distante, aunque no presentaba signos evidentes de violencia inminente. El hecho de que hubiera tenido acceso a un arma de fuego sin ninguna restricción adicional fue uno de los puntos clave que se destacaron en la investigación posterior. Tras el tiroteo, surgieron preguntas inevitables. ¿Cómo es que Colt había tenido acceso a un arma tan peligrosa? ¿Por qué no se habían tomado medidas preventivas para asegurar que, dada su edad y sus problemas emocionales, no tuviera acceso a un arma? Estas preguntas llevaron a un examen minucioso de la cultura de las armas en el hogar y la falta de regulación estricta sobre el acceso de los menores a armas de fuego. Aunque el caso de Colt era trágico, muchos consideraban que era un síntoma de un problema más amplio que necesitaba ser abordado con urgencia a nivel nacional. Número 5. Las víctimas del tiroteo. El tiroteo en la escuela secundaria. Appalachie dejó una huella imborrable en la comunidad, no solo por la violencia del acto, sino por las 4 vidas que se perdieron ese día. Cada una de las víctimas tenía una historia, un propósito y un lugar en la vida de quienes las rodeaban, y su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Las víctimas incluyeron a 2 maestros dedicados y a 2 estudiantes jóvenes con brillantes futuros por delante. A través de sus relatos, la comunidad intentó encontrar algo de consuelo en medio del dolor. La primera de las víctimas fue Cristina Iremi, una profesora de matemáticas muy respetada en la escuela. Iremi era originaria de Rumania y había emigrado a los Estados Unidos hacía más de 2 décadas con el objetivo de mejorar su vida y contribuir al sistema educativo. En sus años en la escuela secundaria Appalachie, se ganó el cariño y respeto de sus estudiantes y colegas. Era conocida por su paciencia y por su capacidad para hacer que las matemáticas fueran comprensibles y accesibles para todos, incluso para aquellos que no mostraban especial interés en la materia. Pero Cristina Iremi no era solo una matemática destacada, sino también una apasionada de la cultura y las artes. Era conocida por su amor por la danza tradicional rumana y organizaba pequeños eventos en la comunidad, donde enseñaba a los niños a bailar y promovía el intercambio cultural. Muchos de sus alumnos la recordaban no solo como una excelente maestra, sino como alguien que realmente se preocupaba por ellos, alguien que iba más allá de lo académico para ofrecer apoyo emocional y guiar a sus estudiantes en la vida. La otra profesora que falleció ese día fue Richard Aspinwall, un hombre que dedicaba su vida no solo a la enseñanza, sino también al deporte. Aspinwall, además de ser profesor de matemáticas, era el entrenador del equipo de fútbol americano de la escuela. Para él, el fútbol no era solo un deporte, sino una herramienta para formar a jóvenes responsables, disciplinados y trabajadores. Bajo su liderazgo, el equipo había alcanzado logros significativos, y los jugadores lo admiraban tanto por sus habilidades técnicas como por su capacidad para inculcarles valores importantes. Aspinwall tenía una conexión profunda con sus estudiantes. Muchos de ellos lo consideraban un mentor y una figura paterna. Su muerte fue devastadora para los miembros del equipo de fútbol, quienes, en los días siguientes al tiroteo, organizaron una pequeña ceremonia en su honor. En el campo donde solían entrenar, encendieron velas y dejaron flores en su memoria, recordándolo como alguien que siempre les exigía lo mejor de sí mismos y les enseñaba a nunca rendirse, ni en el deporte ni en la vida. Entre los estudiantes que perdieron la vida estaban Mason Schermerhorn y Christian Angelo, dos jóvenes de 14 años que apenas comenzaban a trazar sus futuros. Mason, que se había unido recientemente a la escuela Apalache, era conocido por su personalidad optimista y su amor por los videojuegos. A menudo describía sus experiencias escolares como nuevas aventuras y estaba emocionado por las oportunidades que le esperaban. Le encantaba pasar tiempo leyendo, jugando videojuegos y soñando con visitar parques temáticos como Walt Disney World. Su energía positiva y su carácter amigable lo habían convertido en una presencia querida tanto por sus compañeros de clase como por sus maestros. Sin embargo, la muerte de Mason fue especialmente dolorosa para su familia. En los minutos previos al tiroteo, Mason había logrado enviar un mensaje de texto a su madre, asegurándole que estaba bien y que se estaba refugiando en un baño. Su madre, confiando en esas palabras, no podía imaginar lo que sucedería poco después. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y de tributos a Mason, con muchos de sus amigos compartiendo recuerdos de su alegre espíritu y su amor por la vida. Por otro lado, Christian Angelo también era un joven de 14 años con una personalidad relajada y un gran sentido del humor. Sus compañeros de clase lo describían como alguien que siempre sabía cómo hacer que los demás se sintieran mejor, incluso en los días más difíciles. A Christian le encantaba pasar tiempo con su familia, especialmente con su hermana mayor, Lisette. Tras la tragedia, Lisette publicó una sentida carta en redes sociales, expresando el dolor que sentía por la pérdida de su hermano menor y describiéndolo como una luz en la vida de todos. La muerte de Christian también fue devastadora para sus amigos más cercanos. Uno de ellos, con quien había compartido varios años de amistad, declaró que aún no podía creer lo que había sucedido y que estaba en estado de shock. Los compañeros de clase de Christian organizaron una pequeña ceremonia en su memoria, colgando pancartas y fotos de él por toda la escuela, mostrando cuánto significaba para ellos. El dolor de la pérdida de estas cuatro personas, cada una de ellas amada y valorada por su comunidad, fue profundo. Las vigilias, los mensajes de apoyo y las ceremonias en su honor fueron una forma de lidiar con el duelo. Pero para muchos, la pregunta de por qué sucedió esta tragedia seguía sin respuesta. Número 6. Las secuelas legales para Cold Gray. El caso de Cold Gray se convirtió rápidamente en uno de los más debatidos en el ámbito judicial y mediático. Aunque Cold tenía solo 14 años cuando cometió el ataque, la naturaleza y magnitud de sus crímenes llevaron a la fiscalía a tomar una decisión drástica y controvertida. Sería juzgado como adulto. Esta decisión, aunque difícil, reflejaba la gravedad de los hechos. Los tiroteos escolares son vistos como una de las formas más atroces de violencia en la sociedad, debido a su impacto en niños, maestros y comunidades enteras, lo que hizo que la opción de tratar a Colt como menor de edad fuera descartada rápidamente. El proceso de juzgar a un menor como adulto no es algo que se tome a la ligera. Los fiscales sopesaron múltiples factores antes de tomar esta decisión. La naturaleza premeditada del ataque, la cantidad de vidas perdidas y el impacto emocional y social que el tiroteo causó en la comunidad jugaron un papel importante. Aunque Cole tenía 14 años, su crimen fue tratado como uno de los más graves posibles, lo que justificó que enfrentara el sistema judicial de adultos con todas las consecuencias que ello implica. Al ser juzgado como adulto, Colt ahora enfrenta una sentencia que podría cambiar el curso de su vida para siempre. En muchos estados, los menores que son acusados de asesinato o intento de asesinato pueden enfrentar condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una pena que, en casos extremos como este, se considera necesaria para garantizar la justicia. Esto significa que Colt, si es condenado, podría pasar el resto de su vida tras las rejas, en lugar de recibir rehabilitación en el sistema de menores. El debate sobre si Colt debería ser juzgado como adulto o como menor de edad provocó una gran división en la opinión pública. Muchas organizaciones defensoras de los derechos de los menores argumentaron que, debido a su edad, Colt merecía una segunda oportunidad para rehabilitarse y recibir tratamiento psicológico. Estas organizaciones defendían que los menores, incluso cuando cometen delitos graves, son más susceptibles a la rehabilitación que los adultos y que merecen una oportunidad de redención. Sin embargo, para los familiares de las víctimas y para gran parte de la comunidad afectada, el juicio como adulto fue la única opción que consideraron justa. Para ellos, el hecho de que Colt hubiera planeado el ataque con antelación y hubiera causado tanto dolor y sufrimiento era razón suficiente para que enfrentara las mismas consecuencias que cualquier adulto que cometiera un crimen similar. El debate sobre si los menores deberían ser juzgados como adultos en casos de violencia extrema es un tema controvertido que ha estado presente en el sistema judicial durante muchos años. Número 7. Las vigilias y el luto de la comunidad. A medida que la noticia del tiroteo se propagaba por Winder, Georgia, la comunidad se unió en una demostración conmovedora de solidaridad y duelo. En los días posteriores al incidente, cientos de personas se reunieron en las inmediaciones de la escuela secundaria Apalachee para participar en vigilias en honor a las víctimas. Las familias, los amigos y los compañeros de las personas fallecidas encendieron velas y colocaron flores alrededor de pequeños monumentos improvisados que honraban a los caídos. Cada vigilia fue un recordatorio del dolor que sentía la comunidad, pero también sirvió como un espacio para la sanación colectiva. Los consejeros escolares trabajaron incansablemente para ofrecer apoyo emocional a los estudiantes y profesores que habían sido testigos de los horrores del tiroteo. Las autoridades locales y los líderes religiosos también se unieron a las vigilias, brindando palabras de consuelo y esperanza, mientras pedían unidad y fortaleza en un momento tan difícil. La imagen de estudiantes abrazándose, algunos llorando en silencio mientras otros compartían sus recuerdos de los fallecidos, se convirtió en un símbolo del impacto que este evento tuvo en todos los involucrados. Para muchos, la pérdida era inconcebible. Los maestros y estudiantes que habían muerto eran personas con las que interactuaban a diario y ahora, de repente, ya no estaban. Las vigilias proporcionaron un espacio donde las personas podían compartir su dolor y buscar consuelo entre aquellos que estaban viviendo la misma tragedia. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían informando sobre las vigilias y el impacto emocional en la comunidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias de personas de todo el país, mientras los hashtags en memoria de las víctimas se viralizaban. Sin embargo, para aquellos en Winder, el dolor era más personal, más profundo, y las vigilias eran una manera de procesar ese dolor colectivo. Algunos padres expresaron su frustración y enojo por el hecho de que el comportamiento de Colt Gray no hubiera sido detectado antes y tratado con la seriedad que requería. En entrevistas con los medios, varios padres mencionaron que la tragedia podría haberse evitado si las señales de alerta hubieran sido atendidas a tiempo. Número 8. La influencia de tiroteos anteriores. Durante la investigación que siguió al trágico evento en la escuela secundaria Apalachee, las autoridades comenzaron a descubrir detalles inquietantes sobre los posibles motivos de Colt Gray. Lo que parecía un incidente aislado al principio, pronto reveló una conexión más profunda con otros tiroteos escolares que habían conmocionado al país en años anteriores. Al analizar sus pertenencias, los investigadores encontraron documentos y diarios donde Colt había escrito sobre diversos tiroteos escolares conocidos, como el de Columbine. Estos no eran simples relatos o menciones casuales, sino descripciones detalladas sobre los eventos y las motivaciones detrás de esos ataques. La policía descubrió que Colt había estado estudiando cuidadosamente estos incidentes, buscando patrones y reflexionando sobre los motivos de otros jóvenes que, como él, se habían sentido marginados y desconectados de la sociedad. Esto llevó a los investigadores a creer que el ataque de Colt no fue un acto impulsivo o descontrolado, sino algo que había sido premeditado durante semanas o incluso meses. La influencia de estos otros ataques trágicos podría haberle proporcionado un modelo retorcido para llevar a cabo su propio plan. Colt había mencionado en sus escritos la fascinación que sentía por cómo los medios cubrían estos eventos y cómo algunos de los atacantes se convertían en figuras infames. Esto reflejaba una búsqueda desesperada de atención y reconocimiento, algo que también se detectó en otros tiradores anteriores. Además, Colt había incluido reflexiones personales sobre su vida y su desconexión emocional, lo que sugiere que se identificaba profundamente con los sentimientos de alienación y frustración que compartían los perpetradores de otros tiroteos escolares. Este descubrimiento reavivó los debates sobre el impacto que la violencia en los medios y la cultura de las armas tienen en los jóvenes vulnerables. Los expertos en salud mental señalaron que, en muchos casos, los adolescentes que cometen estos actos de violencia extrema comparten una historia de trauma emocional y una sensación de aislamiento. La exposición a la cobertura mediática de otros tiroteos, junto con la falta de intervención temprana, puede agravar estos sentimientos y llevar a algunos jóvenes a tomar decisiones destructivas. Los documentos encontrados también revelaron que Colt había pasado mucho tiempo investigando no solo los tiroteos, sino también las respuestas de la policía y las medidas de seguridad implementadas en las escuelas. Esto dejó claro que el joven había planeado su ataque con un nivel alarmante de detalle, estudiando cómo maximizar el impacto de su acto y cómo evitar ser detenido demasiado pronto. Estos hallazgos provocaron una respuesta inmediata de las autoridades locales, quienes comenzaron a reevaluar las medidas de seguridad en las escuelas para prevenir futuros ataques. La revelación de los escritos de Colt también provocó una ola de inquietud entre los padres y educadores, quienes comenzaron a cuestionarse si se estaba haciendo lo suficiente para identificar a los jóvenes que podrían estar en riesgo de cometer actos similares. La comunidad, ya devastada por el tiroteo, se enfrentaba ahora a la posibilidad de que este incidente no fuera el resultado de una mera coincidencia, sino parte de un patrón más amplio que necesitaba ser abordado con urgencia. Número 9. Debate sobre las leyes de armas. El tiroteo en la escuela secundaria Apalachee provocó una intensa reacción en todo el país, reavivando un debate que ha dividido a Estados Unidos durante décadas: la regulación del acceso a las armas de fuego. Apenas se conocieron los detalles del incidente, las opiniones sobre cómo prevenir tragedias futuras comenzaron a surgir de todos los sectores de la sociedad. Figuras políticas de gran influencia, como la vicepresidenta Kamala Harris, se apresuraron a hacer un llamado urgente a una reforma integral de las leyes de armas. Harris, una defensora de controles más estrictos para la adquisición de armas, no tardó en señalar que la facilidad con la que Colt Gray había conseguido un arma letal a tan corta edad era una señal clara de que se necesitaban cambios. En su declaración, expresó su pesar por las vidas perdidas y enfatizó que el país estaba enfrentando una epidemia de violencia armada que no se podía ignorar más. Según Harris, las leyes de armas actuales presentaban demasiadas lagunas que permitían a personas peligrosas y jóvenes vulnerables acceder a armas con demasiada facilidad. El tema rápidamente se convirtió en uno de los más discutidos en los medios y en el Congreso. El presidente Joe Biden también se sumó al llamado, instando a los legisladores a aprobar reformas clave que habían sido bloqueadas durante años. Biden abogó por la implementación de verificaciones de antecedentes universales, la prohibición de armas de asalto y la regulación más estricta en la venta de armas en ferias y eventos similares. En su discurso, Biden recordó la promesa que había hecho durante su mandato como vicepresidente, en la que se comprometió a luchar por un mayor control de armas para proteger a las futuras generaciones. Por otro lado, figuras más conservadoras, como el expresidente Donald Trump, ofrecieron una perspectiva diferente. Trump, en lugar de pedir una mayor regulación de armas, sugirió que la clave para evitar futuros tiroteos escolares era aumentar la seguridad en las escuelas. En su opinión, más armas en manos de personal capacitado, como guardias de seguridad armados, podrían disuadir a posibles atacantes y proteger mejor a los estudiantes. Trump también argumentó que, en lugar de culpar a las armas, se debía prestar más atención a la salud mental y al sistema de apoyo para los jóvenes en riesgo. Este debate polarizó aún más a la sociedad, con algunos defendiendo el derecho a portar armas como una libertad fundamental y otros pidiendo medidas urgentes para limitar el acceso a las armas de fuego. Las organizaciones de derechos civiles también se involucraron, señalando que la falta de acción legislativa solo perpetuaba un ciclo de violencia que afectaba desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. En medio de todo esto, las familias de las víctimas del tiroteo en Apalachee seguían luchando por encontrar respuestas. La comunidad, devastada por la pérdida de vidas inocentes, se convirtió en un ejemplo doloroso de las consecuencias que puede tener la falta de regulaciones adecuadas. Con cada nueva declaración de los políticos, las preguntas sobre si esta tragedia podría haberse evitado seguían resonando en las mentes de quienes vivían en la zona. Número 10. El papel del padre de Colt Gray. Uno de los aspectos más perturbadores que surgieron durante la investigación del tiroteo fue el papel del padre de Colt Gray en la tragedia. Colin Gray, el padre del joven tirador, había regalado a su hijo el arma que utilizó en el ataque. Esta revelación conmocionó a la comunidad y desencadenó una nueva serie de preguntas sobre la responsabilidad parental en la prevención de actos violentos cometidos por menores de edad. Colin Gray admitió que le había dado el arma a Colt como un regalo de Navidad, con la intención de enseñarle a cazar, una actividad común en su comunidad. Sin embargo, nunca imaginó que Colt usaría ese regalo para causar una tragedia tan devastadora. La noticia de que el padre había facilitado el acceso al arma generó una gran indignación pública, y pronto Colin fue arrestado bajo cargos de negligencia y homicidio involuntario. Este incidente planteó cuestiones éticas y legales sobre el papel que juegan los padres en la seguridad de sus hijos. En muchos estados de Estados Unidos, los menores de edad no pueden adquirir armas por sí mismos, pero es legal que los padres les proporcionen armas para actividades recreativas como la caza. Este tipo de leyes no solo ponen en riesgo a los propios jóvenes, sino que también crean un vacío legal que permite a menores tener acceso a armas sin una supervisión adecuada. Colin Gray afirmó que nunca tuvo la intención de que su hijo utilizara el arma de manera violenta y que no había visto signos de que Colt estuviera planeando algo tan terrible. Sin embargo, los críticos señalaron que la falta de medidas de seguridad en su hogar, como la falta de un sistema de almacenamiento adecuado para las armas, contribuyó directamente a la tragedia. Esto llevó a muchos a pedir leyes más estrictas que regulen el almacenamiento de armas en los hogares y que impongan mayores responsabilidades a los padres cuando los menores tienen acceso a ellas. El arresto de Colin Gray fue un recordatorio de que las acciones de los padres pueden tener consecuencias graves cuando no se toman las precauciones necesarias. Si bien es cierto que no todos los padres que poseen armas son negligentes, este caso reavivó el debate sobre la necesidad de una mayor responsabilidad parental y sobre cómo los adultos deben ser responsables de las decisiones que toman en relación con la seguridad de sus hijos. La comunidad de Winder quedó dividida entre quienes apoyaban a Colin y quienes lo veían como una parte culpable en la tragedia.